Unas noticias olvidadas que iniciamos así.
Hello, Doc, this is Lewis. Doc, it's so nice to have you back where you belong.
Sí, es la mítica canción Hello, Dolly, acompañada por unos balidos. Es la oveja más famosa de la historia. Dolly, el primer mamífero clonado, nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, gracias al trabajo de un equipo científico liderado por el investigador Ian Wilmot.
Se trata de una tecnología absolutamente innovadora y esperamos que con el tiempo vaya mejorando.
Dolly fue la culminación de una serie de investigaciones iniciadas décadas atrás. Los primeros ensayos de clonación se hicieron a mediados del siglo XX con invertebrados.
En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, han sido creadas ranas idénticas una a otra, pasando por alto la reproducción sexual.
La técnica empleada consistió en vaciar un óvulo de su información genética e introducir en su interior el núcleo con los genes de una célula adulta del ejemplar que se quería clonar. De esa forma se obtuvo un embrión genéticamente idéntico al animal de partida, que fue implantado en el útero de una madre portadora en cuyo vientre se gestó. Dolly desató un intenso debate moral sobre los límites éticos de la ciencia frente a la posibilidad de crear vida por medios artificiales y la clonación de seres humanos. El propio Ian Wilmot se encargó de dejar claro que ese no era su objetivo.
None of us can see a reason why you would wish to copy a human being. We would all find it.
Ninguno de nosotros entiende por qué sería deseable copiar a un ser humano. Todo el equipo lo consideraría inaceptable y falto de ética, y no lo haremos. Y además es ilegal en este país, en el Reino Unido y en muchos otros países del mundo.
La posibilidad de clonar hombres en serie levantó no pocas alarmas en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Se pensaba entonces que sería posible clonar a Einstein o a Hitler, o tal vez hacer nuevos individuos a conveniencia. Pero diseñar un hombre a la carta no es tan sencillo. Los factores ambientales son tan importantes como los genes. Además, hoy existen numerosos controles y en España la clonación humana está prohibida desde 1988. Miguel Moreno es experto en ética.
La idea de que se pueda hacer cualquier cosa en este ámbito claramente no se puede sostener a la vista de los controles existentes de ámbito europeo, internacional, nacional, por supuesto.
Pero la técnica también podía ser empleada con fines terapéuticos. En 2004, un científico surcoreano engañó a la comunidad internacional con la publicación en prestigiosas revistas científicas de la supuesta clonación de embriones humanos. Poco después, se descubrió que todo era un fraude y el célebre investigador fue condenado a 2 años de cárcel. Hubo que esperar a mayo de 2013 para que otro grupo de científicos, en este caso del Centro de Investigación Nacional de Primates de Oregón, en Estados Unidos, anunciara la conversión de células de piel humana en células madre embrionarias que podrían transformarse en cualquier otro tipo de célula en el cuerpo.
Entre las dolencias que podrían ser tratadas con esta terapia están el Parkinson, la esclerosis múltiple o algunas lesiones de la médula espinal, ha dicho Mitali Pov, el científico de origen ruso que ha dirigido esta investigación.
Fue el primer éxito en humanos de la técnica empleada con Dolly. Los científicos advirtieron que no se trata de obtener personas clonadas, sino de extraer las células madre para autotrasplantes que podrían usarse sin ningún tipo de rechazo. El objetivo es emplear estas células en medicina regenerativa, como explicaba la doctora Paula Martínez del CEMIO.
Eso sería una de las aplicaciones, el conseguir el tejido de cierto órgano y desde luego el paso siguiente sería conseguir el órgano entero.
Dolly tuvo que ser sacrificada en 2003 debido a una infección pulmonar, aunque su creador, Ian Wilmot, reconoció que el animal sufría un proceso de envejecimiento superior al normal. En la actualidad se han clonado animales de numerosas especies, lo que demuestra que la técnica está lo suficientemente avanzada para su explotación comercial. Son los herederos de Dolly, una estirpe, Manuel Seara, buenas noches, que nació hace 19 años en un laboratorio de Edimburgo.
Así es, Carlos, desde el nacimiento de Dolly se han conocido mucho más casos de animales clonados, pero a ella le corresponde el honor de haber sido la primera de este zoo de mamíferos. Estamos al habla con Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Buenas noches, Luis, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas noches, Manuel.
Han pasado ya casi 20 años, ¿no? 19 del nacimiento de Dolly. La clonación de mamíferos ¿Es ya una técnica rutinaria?
La clonación de mamíferos es en estos momentos la técnica que se utiliza para modificar genéticamente pues muchísimas especies que hasta ese momento era relativamente complicado de producir. Me estoy refiriendo a ovejas, a cabras, a cerdos y también a vacas. Y en estos momentos la tecnología que dio paso a la oveja Dolly es una técnica rutinaria en muchos laboratorios que utilizan estos animales de granja para los estudios de biomedicina.
Bueno, pero de biomedicina aplicada a animales, ¿no? Porque la clonación de células humanas ya es otro cantar, ¿no?
Efectivamente, la tecnología tuvo varios aspectos que han sido explorados en los años venideros. El trabajo del equipo de Ian Wilmut en el Instituto Roslin lo que nos dio pie es a diversas técnicas, a diversos procesos. Por un lado, nos dijo que era posible que cualquier célula del cuerpo, su núcleo, que es donde está la información genética, pudiera utilizarse para reconstruir un embrión y restaurar el desarrollo tal y como había tenido lugar en su momento, de tal manera que era posible obtener de nuevo un animal completo a partir de una célula, pues por ejemplo de la piel. Y esto en sí mismo pues tenía aspectos prácticos, por ejemplo la obtención de animales con una modificación genética determinada a partir de células en cultivo, y esto es interesante como comentaba hace un momento, y luego tenía aspectos de medicina regenerativa que hasta ese momento pues eran impensables, aspectos en los cuales nos podíamos imaginar que a partir de una célula de una persona paciente uno podría desarrollar células que tuvieran corregida la alteración genética que ese paciente tuviera, de tal manera que ese paciente pudiera recibir estas células así modificadas. Esta medicina regenerativa, lo que salió desde un primer momento y tras el descubrimiento de lo que son las células troncales, las células madre humanas en el año 98, un par de años después del nacimiento de Dolly, pues ha tardado y de hecho todavía no es una realidad. No es una realidad de la manera como se generó Dolly. Lo que sí es una realidad es que la medicina regenerativa, el hecho de que las células puedan modificarse y puedan convertirse en un estadio anterior de tal manera que una célula de la piel pueda llegar a convertirse en una célula nerviosa y con ello contribuir a restaurar pues neuronas que estén maltrechas o que tengan que ser sustituidas, pues es algo que está siendo investigado intensamente en estos momentos.
Bueno, desde el nacimiento de Dolly ha habido varias polémicas relacionadas con la clonación humana. Hemos escuchado a Carlas como recordaba el caso del surcoreano Woo Soo-wan, ¿no? Pero hubo también otro caso sonado, el del médico italiano Severino Antinori, a principios de los años 2000. ¿Al final este hombre llevó a cabo sus intenciones de clonar individuos o todo fue una especie?
Bueno, lo que, como cualquier investigación científica que salta a los medios de comunicación y como cualquier colectivo social, pues entiendo que los investigadores no estamos exentos de tener nuestra cuota de personas que cometen fraude y que cometen acciones que son directamente pues despreciables. El investigador surcoreano pues engañó a la comunidad científica y mantuvo su engaño durante unos 2 años hasta que fue descubierto y, digamos, sus descubrimientos fueron pues retirados de la literatura científica. Y el investigador italiano, pues no tengo los detalles de la misma manera porque nunca transmitió sus resultados de forma pautada, de forma canónica, sino que a través de notas de prensa, pero entiendo que también fue un tema que ha quedado ya superado y olvidado.
La clonación, en teoría, permite tener un individuo genéticamente idéntico al original, una especie de fotocopia. Pero los seres vivos somos algo más, ¿no?, que la mera transcripción de un libro de instrucciones. ¿Qué peso tiene la influencia del ambiente?
Pues sabemos que lo que somos es producto de nuestra herencia, es producto de nuestro material genético y es producto también del ambiente. Hay muchísimos estudios realizados en gemelos, en gemelos monocigóticos, aquellos que comparten la totalidad de su material genético, y a pesar de su extraordinario parecido y a pesar de que incluso a nivel de comportamiento pueden manifestar pues patrones similares, lo cierto es que a lo largo de su vida estas personas pues se comportan de forma distinta y van a tener enfermedades distintas y van a sufrir un proceso distinto porque su interacción con el entorno natural va a ser distinta. La clonación, tal y como se pensó inicialmente, tal y como se describió gracias al equipo de Wilmot con la creación de Dolly, consistía en sustituir el núcleo de una célula inicial, de un embrión inicial, y esperar que ese embrión así reconstruido pues diera lugar a un grupo de células más o menos diferenciadas en el tejido que uno pues tuviera intención de restituir. Lo que sucede es que pues obviamente esa utilización de embriones pues conllevaba una serie de problemas éticos que para bastantes sectores de la sociedad pues eran inaceptables. Años más tarde, gracias al investigador japonés Shinya Yamanaka, de hecho en el año 2006, que es cuando él publicó su primer artículo, Shinya Yamanaka nos dijo que era posible obtener unas células con unas características similares a las que podríamos obtener mediante clonación, pero sin necesidad de utilizar embriones. A estas células las llamamos células inducibles pluripotentes. Y gracias a ese descubrimiento que tuvo como consecuencia que le dieran el Nobel hace un par de años, a él compartido con John Gurdon, pues es posible tener células con esta capacidad regenerativa sin necesidad de utilizar embriones. Con lo cual, digamos, esta gran potencialidad que nos descubrió el experimento de Dolly puede también obtenerse a través de otras vías. Digamos que podemos volver a resetear, a restaurar un estadio inicial de estas células, un estadio inicial de estas células a partir de las cuales poder obtener luego otras que puedan ser utilizadas con fines biomédicos.
Vías alternativas sin, bueno, pues esas precauciones por cuestiones o dilemas éticos, ¿no? Claro, en este caso.
Efectivamente, los dilemas éticos que estaban asociados con la utilización de embriones pues quedaron superados con la utilización de cualquier célula somática. De hecho, se han hecho muchos estudios que lo que permiten es a partir de, por ejemplo, una persona que padezca una enfermedad neurodegenerativa, esta persona puede, a partir de células de su piel, se puede obtener unas células inducibles pluripotentes, células que se pueden mantener en el laboratorio y que, por lo tanto, portarán la alteración genética que hace que esa persona pues tenga esa enfermedad neurodegenerativa. Estas células en el laboratorio pueden cultivarse, pueden mantenerse, pueden estudiarse e incluso, con herramientas actuales, pueden corregirse. La última parte del proceso, que sería la que todos estamos esperando, pues todavía no está puesta al día ni todavía es una realidad. La última parte del proceso sería la utilización final de estas células así restauradas, así corregidas, para de alguna manera tratar al paciente inicial que donó estas células. Pero es un tema de tiempo, es un tema de poder encontrar cuál será el mejor protocolo para conseguir pues que la medicina regenerativa no solamente sea un ejercicio teórico y algo que estemos haciendo en modelos preclínicos, es decir, en modelos animales, sino que también pueda convertirse en una realidad para las personas.
Y volviendo al tema de la clonación, en este caso de animales, bueno, se han clonado toros para mantener la casta, también pues otro tipo de ganado, ¿no?, por sus cualidades a la hora de producir carne, de lana, de leche. ¿Estos animales han llegado a la cadena de alimentación? ¿Han llegado a nuestras mesas?
No. precisamente la Unión Europea hace ya unos cuantos años ya legisló sobre el asunto y hay una recomendación, y en particular en Europa no es posible la utilización de animales obtenidos por clonación en la cadena de alimentación. Esto es un hecho discutible científicamente. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo en consumir estos animales que no tienen ninguna otra alteración que no sea que su origen pues es distinto al del resto de animales. Uh-huh. Pero esto es una decisión social que se ha tomado en Europa y es así. La utilización de la clonación para rescatar variedades y cepas de animales que están en peligro de extinción, yo la incluiría dentro de los beneficios ciertos que nos ha dado la clonación. Ha habido muchas variedades de animales de granja que, tras muchísimos años de métodos clásicos de selección genética natural por los ganaderos, pues habían obtenido pues aquella vaca que tiene una producción de leches espectacular, o aquella cepa de vacas que tiene una carne especialmente interesante y que por alguna razón, pues porque estaba en un recóndito valle, pues el número de individuos había descendido de forma alarmante y era previsible que se perdiera esta variedad, pues la clonación, entre otras técnicas reproductivas, pues ha venido en ayuda, con lo cual yo lo pondría dentro del capítulo de beneficios netamente positivos de la clonación. Ahora bien, en estos momentos, los animales así obtenidos pues no pueden consumirse aquí en Europa.
Bueno, hay que distinguir un animal clonado de un transgénico, ¿no? No tiene nada que ver.
Un animal transgénico, que es una palabra que así asusta, porque en animales llevamos unos 10-20 años de retraso en relación a lo que nuestros colegas en vegetales pues han realizado. Un animal transgénico es un animal que al cual se le ha introducido una modificación en su genoma, una modificación genética que puede ser se le ha añadido un gen o se le ha eliminado algún otro gen, intentando pues mejorar sus condiciones, su adaptación al medio, intentando mejorar alguna capacidad reproductora. En realidad, la transgenia, la modificación genética, no hace nada distinto de lo que los ganaderos han hecho de forma natural a lo largo de los años, simplemente que lo hace muchísimo más rápido. Unos ganaderos, a partir de unas vacas, por ejemplo, iniciales, pues mediante cruces y seleccionando de cada cruce aquellas que, por ejemplo, pues eran capaces de dar una leche con mejores condiciones o con mayor cantidad de leche, pues van modificando el genoma inconscientemente, van modificando el genoma de estas vacas que van naciendo, y al cabo de muchísimas generaciones, al cabo de muchos años, pues se llega a obtener aquella vaca que tiene una producción láctea espectacular. Esa misma producción puede obtenerse en una sola generación si sabemos cuál es el gen detrás que controla la producción de leche y si se le introduce una modificación en este gen para aumentar su producción. Y esto es lo que genera un animal modificado genéticamente o alterado genéticamente, que es como se lo denomina actualmente. Y esto no tiene nada que ver con un animal clonado. Un animal clonado es aquel animal que ha sido reconstruido a partir de células del cuerpo, células somáticas que llamamos, a partir de una célula de la piel, a partir de cualquier célula del animal, y que el núcleo donde está la información genética de esa célula sea utilizado para reconstruir un embrión y obtener un animal. Eso es un animal clonado. Cuando las células que se utilizan para reconstruir el embrión a su vez han sido modificadas genéticamente, resulta que tenemos un animal clonado que además va a ser transgénico. Y me interesa resaltar esto porque es otro de los beneficios positivos de la clonación. Decía al principio de esta conversación que en la actualidad la mayor parte de cerdos, cabras, ovejas, vacas transgénicas que se producen mediante clonación. Esto es, las células que se utilizan para reconstruir estos embriones han sido modificadas genéticamente. Y esto es un sistema extraordinariamente más eficaz que los sistemas tradicionales de la transgenia, que en estas especies son muy, muy ineficaces, mientras que la aplicación de la tecnología de clonación ha permitido que muchísimos laboratorios en todo el mundo puedan hacer estas modificaciones genéticas en estos animales, que son interesantes tanto desde el punto de vista biotecnológico como desde el punto de vista biomédico.
Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nuestros oyentes, por haber atendido la llamada del programa Gente Despierta, y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, Carlas, Dolly fue el primer animal clonado de un zoo que ha ido aumentando en los últimos años y cuya técnica se puede aplicar para la obtención de células embrionarias humanas con fines terapéuticos. Toda una revolución no exenta, como tantas veces, de dilemas éticos y morales.
Bueno, es lo que tienen las revoluciones. Veremos qué opinamos de la clonación dentro de unas décadas. La semana que viene, más noticias olvidadas. Manuel Seara, un abrazo.
Otro abrazo para ti, para nuestros oyentes.